Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En COPE más Cantabria, cuando pasan 7 minutos ahora mismo de la 1 de la tarde en el 105.6, y nuestra amiga Celia Fernández de Mendiola ha sido decir que tengo aquí 9 libro barra guía, porque la verdad es que creo que tiene un planteamiento súper fácil, súper agradable y que debería pues leer toda la familia. Pues ella ya ha mostrado su interés y ha sido la primera afortunada, porque ya le he dicho, aquí te reservo el tuyo, querida amiga. Porque dice, buenos días, COPE Cantabria, el libro guía, interesante, me apunto. Cuídate para ganar vida.
Le he estado echando un vistazo por encima y es tremendo, porque es un poquito el ABC de lo que tendríamos que hacer todos para estar sanos, ¿no?
Desde luego.
Y tener una vida mucho más saludable.
Ha sido editado gracias a la Asociación Ponte Sano contra la Obesidad, de la que hemos hablado en alguna ocasión, porque la preside nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Que hoy te traemos aquí por partida doble.
Encantado.
Luego ya aquí estás secuestrado hasta
azul.
Que acabe la víspera.
Estoy aquí emocionado.
Sí, señor.
Con vosotros, con el domingo con lo del Racing. Bueno, ya, bueno, qué ansiedad, qué nerviosismo. No sabía si venir de corbata.
Seguimos
con pajarita
excitados,
hoy. Bueno, digo, ¿cómo vengo, bueno, pajarita, corbata? Qué nerviosismo. Sí, la verdad es que somos una asociación que es pequeñita, que durante un tiempo hemos estado pagando palos por el tema del COVID y que hemos vuelto, yo creo que con fuerza y con ánimo, sobre todo con gente como Marta, que es la autora del libro, que es una mujer polifacética, muy bien formada y sobre todo que le encanta escribir. Y enseguida se pone ahí con el ordenador a plasmar todos los conocimientos y a editar y a producir libros como este, que yo creo que es un libro para tener en casa porque se lee bien, que es sencillo, que lo pueden leer los mayores, los críos y sobre todo que da unos mensajes fantásticos y que
muy
no nos podemos olvidar de ellos, realmente.
Y muy fácil de ver, porque tiene fotografías, tiene esquemas, tiene dibujos, muy muy sencillito.
Bueno, aquí está con nosotros la autora, la gran protagonista de la charla de este momento, ¿no? Es Marta Malo Mateo, licenciada en farmacia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Un placer
de estar aquí
conocerte
también.
Y autora de esta guía maravillosa que así a priori dices... Pues debería ser el pan de cada día, ¿no?
Sí.
Todos nosotros, pues que se nos olvida, hija, con una facilidad, ¿verdad?
Lo ha dicho muy bien Jaime, ha dicho que era el ABC de la salud, o sea, son conceptos yo creo que todo el mundo de alguna manera conoce, pero que hay que recordar, ¿eh? Los hábitos buenos y los malos, claro, también.
¿Está dirigido a todo el mundo? ¿Hay unas pautas concretas? ¿Diferenciáis ahí entre edades, pesos, hombre, mujer...?
Bueno, pues por ejemplo, en la actividad física sí que hemos hecho una diferenciación que la hace la OMS, no es cosa mía, o sea que de ahí he recogido los datos por edades, tipo de actividades, duración, que es un aspecto del libro, la actividad física.
Lógicamente, si cumples todos los parámetros, vas a estar estupendamente como Antonio, que solo hay que verle a Antonio, que es un figurín.
Bueno,
o como Marta,
madre,
obviamente.
Mía, no, yo ya he pasado un número importante de años, pero estoy fenomenal y he ahorro muchísimo dinero a la Seguridad Social, porque no la piso.
Mira qué apunte, más interesante.
Lo digo, la gente hay una duda. ¿Qué es más importante para cuidarse y estar bien de salud? ¿Hacer ejercicio o una buena alimentación?
Hombre, las dos cosas son muy, muy importantes y complementarias, porque, bueno, para empezar habría que recordar que aproximadamente el 50%, incluso un poco más, de los hábitos de vida depende de nuestra salud. Es decir, a veces se piensa más que genéticamente, por ejemplo, traemos ya ciertas taras o ciertos problemas de salud. Y eso solo representaría ni siquiera un 30%, frente a más del 50% que son los hábitos de vida. Luego el resto, pues ya hablaríamos, qué sé yo, pues del sistema sanitario o del medio ambiente, ¿no? Lo que es la contaminación ambiental y tal, pero para que os hagáis un poco la idea de las proporciones.
¿Qué estamos haciendo tan mal para que sea necesario de vez en cuando pues publicar, ¿no? Y recordar el ABC de nuestro
hombre,
día a día.
Pues bueno, una de las cosas, general, vamos a ver, una de las cosas más importantes es el sobrepeso y la obesidad, que yo creo que todo el mundo sabe o debe saber que va a tener una importancia grande en lo que es nuestra esperanza de vida, ¿eh? Hay muchas enfermedades no transmisibles que están ligadas a la obesidad, que es la epidemia del siglo XXI, ¿eh? Esto, pues estadísticamente ha ido a más, y eso es un mal indicador de salud. Marta, y luego sí, también estaría, por ejemplo, lo del tabaco, por supuesto, que es tan malo para la salud también, ¿no? Y el alcohol y las drogas.
Claro, ¿eh? Claro. Lógicamente, no digo que sea un culto al cuerpo, pero la gente, pues con el paso de los años, sí está más concienciada de lo que tiene que hacer, sobre todo en base a la alimentación. Pero claro, cada nutricionista, cada maestrillo tiene su librillo. Algunos abogan por una comida X o un plan semanal con 5 comidas diarias, otros dicen que no. Ahora se está poniendo muy de moda el ayuno intermitente, estar 12-15 horas sin comer nada. ¿Qué pautas nos ofreces en el libro?
Bueno, pues yo en ese sentido creo que no me alejo de lo que tradicionalmente han dicho pues profesores como el gran Dicobian, ¿no? Que ha sido una eminencia en este terreno, que es apoyarnos en la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? En el estilo de vida, en no dejar nuestros platos tradicionales, por ejemplo. España, todo el mundo que viaja ve que España es de los sitios mejores, por no decir el mejor, que se come, ¿no? Y eso es, pues, a nuestras costumbres, ¿no? Son hábitos a través de muchos años y siglos. Y ha demostrado que resulta, pues, que España sea el segundo país del mundo en esperanza de vida. O sea, algo tiene que ver nuestra alimentación. Pero, desgraciadamente, esto se va alejando un poco de la gente joven. Ya van, pues, a otro tipo de hábitos y esto seguramente resultará negativo, ¿no?
Me están preguntando, bueno, que hay 9 libros aquí en la radio para todos aquellos que quieran, a través del 647-100-11, reservar el suyo y venir a por él en los próximos días. Ya os lo comunicamos a través del WhatsApp, quién ha sido la afortunada ganadora. Pero me dicen, ¿hay algún sitio más donde podamos encontrar este libro guía, Cuídate para ganar vida?
Bueno, pues en principio vamos a ver, lo ideal sería también, porque lógicamente es una edición limitada, está, digamos, subvencionada por la Consejería de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, y lógicamente pues no puede ser una distribución generalizada, claro, ¿no? Lo ideal sería que fuesen personas que a su vez, por ejemplo, vayan a dar formación, ¿eh? Porque de este libro lógicamente podría salir una asignatura para la enseñanza, ¿eh? Que además permite, digamos, tener el guión, con lo cual luego cada capítulo puede ser desarrollado, pero el esquema y los contenidos básicos están en él. Entonces yo lo enfocaría un poco más en esa dirección, la distribución.
También es importante a lo mejor el descanso, ¿no? El hecho de que estamos en una vida tan ajetreada y poquitas horas para desconectar, incluso para comer, la gente coge algo rápido, come, sin estar tranquilo, pues, sin estar pausado. Al final eso también influye en,
sí,
en un buen
desde
cuidado
luego,
de la salud, ¿no?
Desde luego, Jaime, porque precisamente también hablamos algo del sueño, del estrés, ¿eh? Que son cuestiones que también afectan a la salud, indudablemente, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues hacer una vida regular, ¿eh? Es bueno para el cuerpo, que tenemos un reloj biológico y lo que es tener unos horarios fijos de dormir, unas horas mínimas que pueden ser sobre 8 horas, ¿eh? Pues todo eso va a beneficiar la salud y todo lo que se aleje de eso pues puede traer alguna consecuencia negativa.
Protegerse del sol ahora que llega la época.
Efectivamente, es buen momento para hablar del tema. Precisamente una de las cosas que más preocupan, ¿no? El tema del sol, porque nada de luz solar es malo, porque el tema de la vitamina D va ligado a la luz solar. Incluso, pues, con el motivo del COVID se ha tomado poco. Y entonces resulta interesante, por ejemplo, que cuando la gente se haga una analítica, bueno, eso los médicos yo creo que lo están haciendo ahora, están valorando la vitamina D que hay en el cuerpo para recomendar, pues bien, medicamentos, ¿no? Que a través de la prescripción médica, o bien, en otros casos, pues tomar un complemento alimenticio de vitamina D, que también es un refuerzo para los periodos que no se toma nada de sol, que puede ser el invierno, ¿no? Luego ya a partir de ahora es bueno tomar cierta cantidad de luz solar, pero hay que tener en cuenta que tiene que estar la piel expuesta al sol. No vale que esté cubierta, porque si vamos totalmente cubiertos, incluido mascarilla, gafas de sol y manga larga, pues poca vitamina D vamos a tomar, ¿eh? Ahora bien, También el exceso sabemos que es malo porque los cánceres de piel han, y otras enfermedades de la piel han ido en aumento con motivo del exceso de sol, ¿no? Ahí están los protectores solares, el no tomar mucho sol en las horas estas de 12 a 4 de la tarde, que es cuando más calienta. Y en definitiva, pues hacerlo todo con moderación, como casi todas las cosas de la vida.
Claro. Bueno, aquí, repito, tenéis 9 ejemplares. A los 9 primeros, que a través del 647-1011, queréis que os reservemos un libro guía Cuídate para ganar vida. Gracias a Marta Malomateo, que es su autora, y gracias a la asociación que preside nuestro querido Antonio Gómez, Asociación Ponte Sano contra la Obesidad. Antonio, te tengo aquí antes de entrar en el avispero a debatir otros asuntos. Vaya lío que tenemos ahora con esta nueva hepatitis. La Organización Mundial de la Salud asegura que el aumento de los casos entre los pequeños está empezando a preocupar mucho.
Sí, yo creo que ya llevamos un tiempo dando vueltas a este tema. Es preocupante, sobre todo porque todavía no está claro el origen. Se está empezando a hablar que está relacionado con un efecto perverso del COVID. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que lo que hay que estar es atentos, no asustar a la gente. Sí hacer divulgación cada vez más de los síntomas, un poco para que las familias estén un poco atentas. Seguir cuidando nuestra higiene. La hepatitis y la higiene siempre está relacionada. Pero que a veces se nos olvida, también hasta en el COVID, se nos está olvidando lo de la distancia, las manos, etcétera, etcétera. Se nos olvida siempre y habrá que estar muy atentos con el COVID. Con la hepatitis, sobre todo por la relación como efecto perverso del COVID. Yo creo que es lo que más se está trabajando, al ser un adenovirus, lo que más se está trabajando ahora.
Bueno, te pedimos que te quedes con nosotros, que te tenemos aquí hasta casi cerrar el programa de hoy. Marta, nos ha encantado conocerte, no va a ser la última vez que acudamos a ti.
Muchas gracias.
Gracias.
Yo encantada de hablar con todos vosotros y bueno, lo que pueda contribuir a divulgar las cuestiones de salud, pues para mí es un placer.
Tomamos nota y seguiremos contando contigo.
Muchas gracias a todos.
¿Sabías que el Servicio Cántabro de Empleo ofrece a las empresas servicios gratuitos de atención personalizada? Difusión de ofertas de empleo, preselección de candidatos, asesoramiento laboral, ayudas a la contratación, identificación de necesidades formativas. Espacio Empresas de Servicio Cántabro de Empleo, comprometidos con el empleo y las empresas. Infórmate en empleacantabria.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU.
16ª Feria del Langostino en el restaurante La Mulata. Del 26 de abril al 15 de mayo, coma todo el langostino que quieran sus diferentes especialidades por un precio fijo de 35 euros persona. Langostinos cocidos con sus salsas, a la plancha, al ajillo, revuelto de langostinos, ajetes tiernos y hongos, alubias pochas con langostinos, langostinos a la mulata gratinados con espinacas. Reservas en el 942-36-3785.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aprenderás en una emisora de radio, en un plató de televisión y realizarás prácticas en empresas, con la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel by Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
No es una liquidación,
no es un traslado,
es mucho más.
Muebles Carlos Uriarte.
En Carlos Uriarte Diseño simplemente ponemos muebles de verdad a los precios que siempre quisiste, por renovación de nuestras colecciones y también en nuevas colecciones.
Muebles Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, la diferencia.
En BM Supermercados, desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de mayo, te damos un 25% de descuento en todo el salmón, tanto fresco como ahumado. Consulta condiciones en caja o en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Una de la tarde y 22 minutos como cada día y gracias a BM vamos a saber cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Hoy en la DGT está David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, afortunadamente situación cómoda. A esta hora en la red viaria de la región cántabra no hay incidencias que afecten al tráfico en las carreteras principales ni tampoco en las secundarias. Tampoco hay retenciones en la A8 en el entorno de Ontón, que le recordamos que sigue cortada en dirección a Santander por desprendimientos en la calzada, pero que van a encontrar, eso sí, habilitado un carril en la calzada contraria. Les pedimos que sean especial prudentes en este punto.
Muchas gracias, David, por la información. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que aunque tenemos nubes en el cielo de Cantabria, vamos a ir viendo claros, ¿no?, a medida que avance la jornada, aunque todavía hay posibilidad de lluvias y chubascos dispersos, menos probables en el extremo sur, en el litoral, más frecuentes en la cordillera, con máximas que ascienden. Hoy estamos entre los 12 de Reynosa o los 17 que prácticamente se van a alcanzar en toda la región. Mañana temperaturas muy similares a las de hoy, intervalos nubosos y todavía hay alguna posibilidad de lluvia débil o chubasco disperso, más probables como hoy en las zonas de montaña.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, siguen llegando mensajes para reservar estos 9 libros que nos han acercado amablemente para compartir con los oyentes de nuestro programa, gracias a su autora Marta Malo, con quien acabamos de hablar. Cuídate para ganar vida. Libro guía súper atractivo y que debería leer toda la familia. Y digo que siguen llegando pues mensajes de Inmaculada Terán, de José Manuel Villar. Bueno, 647-100-011. Podéis seguir mandando mensajes a través del WhatsApp. Yo os cuento quién se lo lleva finalmente. ¿Qué querías contar, Jaime?
No, que antes, claro, la presentación del libro está muy bien, pero un debate que está encima de la mesa y está en la calle es esa propuesta del Ministerio de Sanidad de quitar en los menús el vino o la cerveza. Digo, a ver, siempre he dicho que una copita de vino está muy bien, sí, pero ahora si nos la quieren quitar...
Sigue pues con nosotros.
A ver qué piensan los avispas.
Antonio Gómez, nuestro médico al que acabamos de saludar, pero damos la bienvenida a Luis Ángel Ruiz Cardín. ¿Cómo estás?
Muy bien.
A ver si lo digo bien. Esta semana, miembro de la agrupación
municipal
del PSOE en Santander, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué os parece esto de la copita de vino? A ver,
es bueno, por es malo, el médico. Nos lo van a quitar también, Antonio, a ver.
Yo creo que ha sido un globo sonda a ver qué pasaba, sin más, ¿no?
¿Sí?
O sea, yo creo Esperemos. Que son de esas libres que se tiran a ver qué pasa y se han dado cuenta que es una metedura de pata y han reculado, nada más.
Un vinito, una copita de vino al día, hijo, eso no le puede hacer daño a nadie nunca,
¿no? La verdad
¿no?
que no, yo creo ¿no? que a veces son globos sonda. Dice, a ver cómo queda si digo que de los menús se quita el vino y la cerveza. Dices, bueno, pues... Si es que además no se puede legislar tanto para prohibir tanto, si es que no... Si la normalidad que todos conocemos, si todo el mundo sabe más o menos lo que hay que hacer para...
Esto se hila con lo que comentamos hace un par de semanas de la nueva ley que también obliga a que los panes tengan menos sal. Digo, vamos a ver, si yo quiero tomar un pan con poca sal, ya hay específicos, pero es que ya me vas a limitar incluso el sabor que del pan. El dicho ese, Luis Ángel, eres más oso que una barra sin pan, ¿no? Que un pan sin sal. Pues, jolín, si es que nos lo van a limitar absolutamente todo.
Pero la sal no es buena.
Ya, pero bueno, ya me elegiré yo si quiero tomar un pan sin sal o una Coca-Cola light o normal o no sé. A ver. Hay opciones para todo el mundo.
Venga, Luis Ángel.
Yo en este caso muchos argumentos no tengo y desde luego hay un médico en la mesa y yo como tal, pues hombre, seré muy prudente a la hora
hablamos de limitar por limitar de absolutamente evaluar, sí. Todo ya.
No, vamos a ver, Yo creo que no, esto no se hace humo de pajas. Yo creo que hay recomendaciones de organismos internacionales. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea estaban, pues, un poco marcando criterios que no son de obligado cumplimiento, ni tampoco yo creo que el Estado lo que se hace es recomendar, ¿eh? Se recomienda. Se recomienda aquí, porque es que a veces se ha sacado de contexto y se dice, no, es que ahora nos van a quitar el vino. No, el vino se le quitarán a quien quiera quitarse
los menús que se venden, sí, de los restaurantes.
Sí que es verdad que están diciendo, oiga, el vino no es bueno, el vino no es bueno. Y yo recuerdo en un programa deportivo que escuchaba por la noche, y me acuerdo que iban unos doctores con un presentador, y el presentador decía, oye, una copita, doctor, y decían los médicos reputados, ¿eh? Decían, ni una ni ninguna, que no, que el alcohol no es bueno. El alcohol es ingerir una sustancia química, una sustancia que desde luego no le hace bien al organismo. ¿Eh? Y con respecto a la sal, yo soy hipertenso, de los que toma todos los días. Casualmente vengo de la farmacia. Que toma una pastillita todos los días.
Todos los días.
Lo tengo por herencia, porque mis padres eran hipertensos y demás. Y mi padre, además, falleció producto de una derivación de la hipertensión, un derrame cerebral, y murió de esto. Y esto es serio, ¿eh? O sea, lo de la sal es serio. O sea, una cosa es que le eches un poquito de sal, pero es serio.
Bueno.
Y cuando lo están recomendando, nadie obliga a nadie, ¿eh?
Sí, pero lo del pan es por ley. Máximo de tanto por ciento de sal en el pan.
Ya lo
han limitado. Pero...
para acabar con este debate, que hay muchos asuntos, el médico y de lo bueno le tenemos aquí, una copita de vino no hace daño.
No pasa
la sal, ¿qué pasa con ella?
Además, sobre todo cuando
es mala, la sal.
Sí, la sal sí, la sal sí, pero tan malo como pueden ser otras cosas que estamos comiendo, ¿eh?
Claro.
Es que a veces satanizamos mucho las cosas.
Claro, claro.
Es que a veces satanizamos mucho las cosas. Se satanizó al huevo, se satanizó al cerdo, es que vamos también cambiando mucho.
Así que uno no sabe qué atenerse.
Pues sí, la normalidad. Lo que nos han enseñado a todos de ser normales. De
cuídate para ganar vida.
Comer y beber normal.
Cristina, solo una cosa. Recordaréis hace años cuando el pescado azul era algo que no se debiera de consumir porque no era. Y luego resulta que la dieta mediterránea incorporó, porque claro, es omega 3, es lo más saludable, inclusive más recomendable que el pescado blanco.
O sea, cuando yo acabé la carrera de medicina en el año 79, el aceite de oliva era veneno. Claro. Que había que tomar girasol.
Fíjate.
En el 79.
Fíjate.
Y bueno, pues es que las cosas se van conociendo mucho. El aceite de colza, lo hemos satanizado.
Ah, claro.
Y vas por Castilla y León y todo es aceite de colza.
Claro.
Bueno, y en Cantabria se está produciendo ya. Este fin de semana ya hay un buen periódico de Cantabria donde hablaba de los campos amarillos, yo creo que de Valderredible, por ahí. Bueno, hay países europeos donde el aceite de colza es el aceite número uno.
Claro.
Y los españoles estamos consumiendo unas galletas muy conocidas, que suelen estar rellenas de chocolate, que tienen un nombre de monarquía.
Sí.
Y está hecha con aceite de colza.
De una multinacional francesa, además.
Eso lleva aceite de colza. Lo que pasa es que Europa no lo llama aceite de colza, lo llama de otra forma. No es palma, no me acuerdo el nombre. Tiene otro nombre, el aceite de colza, y están haciendo con aceite de colza. Es decir, que a veces nos estamos volviendo locos y luego esas galletas que las están consumiendo mucho, pues tienen aceite de colza.
Ya.
Pero no es tanto el problema de la colza, porque la colza siempre se utiliza para consumo humano.
Sí, se usa
humano,
y se usa con consumo humano, sí.
Por el efecto que causó, pues...
La manipulación de la
aceite. La manipulación del aceite de colza y el envenenamiento de una parte de la población, que todavía hay gente todavía litigando y...
Todavía hay gente con muchísimos problemas de salud.
Sí,
me acuerdo yo cuando se crearon dispensarios para el aceite de colza. En Reynosa hubo uno, en Santander otro, en Laredo, no sé si os acordáis. Yo soy muy mayor.
Esto que no ha dejado de ser una ligazón del tema del libro de la salud.
Veo que tienen ganas. Bueno,
si estáis con salud, yo sigo, si queréis.
Claro.
A mí me gustaría dejar sobre la mesa, y además a los periodistas os lo digo para que investiguéis, somos la cuarta peor comunidad autónoma en listas de espera sanitaria. Lo ha dicho el ministerio ayer. Ojo con ese tema.
¿Cuarta?
Sí.
¿Peor comunidad?
Porcentaje por 1000 habitantes. Y la cuarta que más tenemos, con personas de más de 6 meses esperando para ser atendidos en consultas. Ayer el Ministerio de Sanidad, y eso es un tema muy importante también para nosotros.
Sí, señor.
Que no limiten la botellita de vino, que no nos lo recomienda, y que tengamos cuidado con las listas de espera, que eso significa que diagnosticamos menos problemas importantes. lo cual me cambio de tema.
Eso, no sé si Luis quiere decir algo. Pero vamos.
No, yo he visto el estadio ese, sí, sí, es verdad. Hay que mejorarlo porque, bueno. En fin.
Okay. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Ley del suelo, oferta de empleo público, reducir interinidad, el Día del Trabajador, por cerrar capítulo, que también se conmemoró el pasado domingo, se celebraba todo a la vez y... pero al final, bueno, parece que nos dejó más de 3.000 personas, ¿no?, que se reunían en Santander, convocados por los dos grandes sindicatos, con tres grandes reivindicaciones: contener la subida de los precios derivada de la guerra de Ucrania, subir los salarios por la inflación y avanzar en políticas de igualdad.
Pues a mí me parece muy bien. ¿Cómo vas a decir que no eso? La paz, que bajen contención, pero bueno, que no toda la subida de los precios es por Ucrania, ¿no? Ya estaban ocurriendo meses antes. Es decir, que sí que habrá que hacer un estudio, porque se nos está yendo de las manos, sobre todo por una cosa. Porque lo que suba en el pan, aunque está sin sal, ahora es más caro que antes con sal. A mí eso también alguien me lo va a tener que explicar un poco. Ahora con menos productos, más caro.
Ha subido todo, cosa, Antonio, ha subido todo.
Pero eso, si volvemos a tener una estabilidad y un IPC más controlado, no va a bajar, ya te lo digo yo.
Vamos.
Ya te lo digo yo que no, o sea, una vez que sube el café, una vez que sube no sé qué, ya no baja, aunque vaya bien. Ese es el gran problema. Ahora, pues con la manifestación, pues fenomenal. Si todo lo que es luchar a favor, la mejor lucha social es tener trabajo. La mejor ayuda social es tener trabajo. Y mientras tengas trabajo, tienes tu nómina, tu dignidad y tu forma de seguir adelante. Y, por supuesto, vamos, cualquiera de esos tres mensajes es buenísimo. Nadie puede decir lo contrario, vamos.
Sí, yo hay una cuestión que has dicho que me parece esencial. Y es una verdad irrefutable. Y es que cuando los precios suben por una situación excepcional, luego al final eso se queda. O sea, ha venido para quedarse y eso no se mueve. O sea, ¿os acordáis cuando se ocurrió lo del euro, no? La conversión de pesetas a euros y tal. Además, cómo la vida experimentó un coste de vida impresionante, más por encima, o sea, el redondeo famoso supuso un encarecimiento de la vida brutal. Que dices, oye, esto no es de recibo. Y lo que hoy puede ser, lo que decías tú anteriormente, lo que hoy puede ser por una coyuntura justificada, para prevalecer y demás, luego al final se bajan los precios, se bajan los combustibles, se baja demás, no, pero se queda. O sea, los precios ya al final no van a cambiar.
¿Pero hay manera de solucionarlo en un futuro o a todo el mundo le interesa, menos al ciudadano, que eso se quede así?
Hombre, es muy difícil porque la economía, o sea, tú no puedes intervenir, no tienes capacidad para poder hacer un intervencionismo. Hombre, luego sí es verdad que se dan otro tipo de circunstancias, y es que la propia competitividad establece que las empresas vayan bajando de unas a otras y claro, eso supone el que haya un cambio. Ahora, yo estoy viendo, por ejemplo, con gran estupefacción cómo se están tratando de mantener los precios de una manera engañosa bajando las cantidades. O sea, si antes vendías medio kilo de espaguetis a un precio determinado, mantienes el precio, pero resulta que le bajó 50 gramos. Sí, sí. Dice, claro, es que eso no puede ser.
Está pasando un montón de productos, desde luego.
No, simplemente era decir, Antonio, si también tenía alguna opción de saber si, ya que ha estado en política también, si hay alguna manera de lo que decíamos, de que alguien pueda pensar en el ciudadano y poner coto a estos precios o no, libre mercado.
Antes lo he dicho, es que tampoco podemos legislar tanto y legislar y legislar. Y muchas veces se legisla a sabiendas que luego esa legislación no se va a poder cumplir. Dejemos un poquito también a la gente la libertad, ¿no? Por supuesto que hay una directriz europea que dice que bajemos la sal, pero es que muchos países europeos la consume por cultura, pero aquí es que culturalmente tenemos sal, tenemos vino, y es que encima somos uno de los grandes productores de uva del mundo, que tampoco nos podemos complicar tanto, ¿eh? Yo creo que hay muchísimos problemas con eso, pero bueno, mira, un tema, y yo voy a cambiar un poco la sanidad, porque parece que a mí, por ejemplo, lo de la futura ley del suelo, donde si es verdad que se va a poder hacer viviendas unipersonales en suelo rústico en todos los ayuntamientos, me va a parecer una buena medida para fijar población y para que mucho suelo rústico, que a veces vemos incluso abandonados cuando vas por la carretera de los pueblos, puedas tener una salida e incluso crear dinámicas buenas de trabajo y de empleo, ¿eh?
Lo que pasa es que el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuluaga, acaba de declarar que esta ley del suelo contempla construir en terreno rústico en toda Cantabria, pero solo durante 2 años.
Luego es en los municipios menores
con menos de 5.000 habitantes.
A partir de 2 años, pero claro, hay pueblos que tienen un núcleo de población importante, pues imagínate, de 4.000, y que luego mucha extensión con poquitos habitantes que ya superan los 5.000. Entonces sí, se va a seguir sin poder construir sí, en esos municipios donde hay un núcleo importante y el resto, pues no vas a poder la alternativa de poder sí, construir esas viviendas unifamiliares.
Bueno, habrá que ver la ley. Yo no conozco el borrador ni sí, el anteproyecto de ley, ni a ver cómo cierra, pero a mí me parece que eso de entrada marcar 2 años, cuando actualmente casi no hay... Vamos, cuando una licencia en cualquier ayuntamiento ya tarda 2 años. No puedes cerrar tanto una ley cuando una licencia municipal puede estar en algunos sitios de 2 años. Cuando muchísimos sitios la CRUTU tarda en contestarte 1 año y pico. Cuando muchos ayuntamientos grandes ni siquiera tienen un plan general. Bueno, yo creo que limitar tanto... Vamos a esperar un poco cómo sale la ley, pero a mí no me parecería mal que se hiciese en todos los pueblos de Cantabria, porque es una forma incluso de afianzar población en los pueblos, de crear y que la gente vaya allí y que haya una buena dinámica. ¿No? Claro. ¿Por qué lo cierras a 2 años? Si a lo mejor no has conseguido ni la licencia en 2 años.
Combatir la despoblación de la que tanto hablamos...
Sí. Dar facilidades, ¿no?
Claro. Sí. Luis Ángel.
Sí, yo que no estoy de acuerdo... O sea, yo no estoy de acuerdo con la ley, ¿eh? O sea, ni con la construcción de viviendas tal como se plantea, porque además no es verdad que vaya, y hay razones muchas, tal. Pero quiero entender, por lo que he leído de los argumentos que da Pablo Zuloaga, que es 2 años en la que posteriormente existirá, un plan regional de ordenación del territorio y entonces solo se podrá construir viviendas unifamiliares en los municipios inferiores
a 2.000 habitantes,
en base a lo que establece la nueva ley del suelo.
Peor me lo pones, porque entonces hay núcleos importantes y mucha extensión se puede construir y no va a haber esa posibilidad.
Yo lo que creo es que existe una ley del suelo del año 2001, ¿no? Y como tal, pues esa ley del suelo regulaba las condiciones para poder, de alguna manera, pues establecer un equilibrio entre suelo urbano y suelo rústico. Esta situación nueva, en la cual yo puedo entender razonamientos del Partido Socialista, pero yo no estoy de acuerdo, y del PRC, pues es una situación nueva que en cualquiera de los casos va a quebrar ese equilibrio que yo digo entre suelo rústico y suelo urbano. Y desde luego no va a haber coto a la construcción de viviendas y demás. Y no solo, eso no va a poblar los pueblos, Esto lo único que va a generar es que gentes que puedan tener segunda vivienda, zonas para poder pasar temporadas, pues tengan una segunda vivienda, tengan una casita rural, prefabricada posiblemente o una casita que se puedan hacer, pero no van a vivir allí, ni tan siquiera va a incentivar el casco urbano de los pueblos, ¿no? Porque se harán viviendas alejadas del casco urbano, se pueden hacer viviendas donde quieran, porque claro, ya es como se puede construir en suelo rústico, van a construir en suelo rústico, y por tanto no define dónde se pueden hacer realizar las actuaciones concretas, eso está claro. Parece ser que lo van a hacer en base a la articulación de los PESIR. Los PESIR, que son los planes estos urgentes y demás, hombre, están concebidos para lo que están concebidos. Por ejemplo, por poner un caso, en Valencia, en la comunidad autónoma valenciana, solamente se hicieron 2 PESIR para excepcionalizar lo que es terreno rústico, terreno urbano, para la construcción de Almusafes, de la planta de Ford de Almusafes, y Terra Mítica. Solamente para estas 2 actuaciones que están más que justificadas, porque son generadoras de empleo, generadoras de riqueza y demás. Pero no para todo, para la instalación de una serie de casas de individuales y demás. Uh-huh. Por último, yo creo que es una quiebra en toda regla de lo que del incumplimiento del cambio climático, porque esta ley lo que hace es favorecer la dispersión y un descontrol de lo que es el cambio climático total y absoluto. Y es lo que no se está teniendo en cuenta. Y desde luego lo que piensa tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Infraestructuras de este país no tiene nada que ver con lo que se está haciendo aquí. De verdad que no.
Bueno, yo realmente no pienso como tú, realmente. A mí me parece que es una buena idea, a la hora de que la gente se quede en los pueblos. Mira, hay una carretera interior que la conocemos todos, que es desde Pontejos, imagínate, a Isla Noja, por ahí. Tú vas por esa carretera y ahí se está creando mucha vivienda unifamiliar en suelo rústico, por Pontejos, por Roayo y por ahí, que está dando mucho ambiente, que se, pues son gente que sus hijos, en vez de irse a comprarse la casa a otro lado, se la están haciendo ahí, están teniendo críos, están yendo a los colegios de Roayo, de Ajo, etcétera, y están creando dinámicas económicas y familiares. Y eso, si no lo permites, se van, y es donde hay despoblación. ¿Que va a ser la única cosa importante para fijar la población? No, claro, hay que dar muchos más servicios, muchísimos más. Pero eso es una de las causas que creo que es fundamental, porque si no hay otras cosas, parte de ese terreno no tiene ninguna validez. Es que no hay validez. Al final se llena de zarzas o se llena de un suelo que no sirve para nada. Si tú creas esas viviendas unipersonales con unas determinadas características, sin gran impacto visual, que sean para esa familia, etcétera, etcétera, a mí me parece que es una oportunidad buenísima para crear economía y sobre todo para fijar personas, porque en esa carretera que te digo yo, de Pontejos hacia adelante, se está creando mucha vivienda de esa y está dando un ambiente muy bueno, sobre todo porque están yendo ya críos que han nacido a esos colegios y luego se van a quedar en el Instituto de Eras, etcétera, etcétera, y eso está dando vida.
Claro.
Al final estamos hablando de lo mismo. O sea, la excepcionalidad no puede ser la generalidad para todo el territorio de Cantabria. Y es que aquí se abre un espacio para todo el territorio de Cantabria. Y yo, a mí no me cabe la menor duda que habrá sitios donde habrá que hacer ese tipo de cosas, porque posiblemente en Pontejos y en esa zona que es una zona aledaña a Santander, es verdad que yo siempre vuelvo a incidir, delimitando perfectamente lo que es terreno rústico y lo que es terreno urbano. La excepcionalidad no puede ser la generalidad, pues porque al final eso te puede llevar a que en determinados sitios alejados, que por capricho o por la concepción de una siguiente, porque tú el caso que estás dibujando me parece perfecto,
es gente que
está muy cerca de Santander o muy cerca de zonas localizadas que puedan tener su fuente de vida y de trabajo. Pero claro, excuso decirte que en un pueblo del interior, en una zona rústica del interior, quien se construye una vivienda es porque tiene una vivienda para pasar...
Pero démosle la oportunidad.
Momentos de ocio.
Démosle la oportunidad.
Pero si la oportunidad la puede tener en el casco urbano del pueblo.
No, en otro lado.
Pero no en una zona rústica que estaba concebida para otro tipo de espacios y otro tipo de usos. Y eso o queda regulado o verdaderamente...
Sí, bueno, pues paso tenemos la ley que lo regule.
La ley de la jungla.
Está claro. Bueno, tendremos tiempo de seguir revisando el texto y analizando pues esta nueva ley que sigue generando mucho debate, como la anterior que se aprobó en ese momento. Me gustaría haber hablado de los planes generales, de los tiempos que se lleva tramitando, por ejemplo, ayuntamientos tremenda, como el de Torrelavega, 20 años con un plan general. Estas cosas no se pueden permitir. En fin, pero lo tenemos que dejar aquí.
Un placer.
Un placer. Antonio Gómez, gracias.
Luis Ángel Ruiz, como siempre, es una maravilla estar aquí con vosotros.
Sí, lo mismo os decimos.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿No conocía esta tienda?
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Aprilia es Moto Bahía, Vespa es Moto Bahía, Moto Guzzi es Moto Bahía, Moto Bahía es Grupo Piaggio. ¿Buscas moto? Ven a conocer todos los modelos. Además, en Moto Bahía, servicio de alquiler de motos. Moto Bahía, calle Castilla 40, Santander.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya, y sé que siempre te lo digo.
En un peyote de Ramón González y hermanos, así les hemos conocido siempre. Ahora se han incorporado al grupo Autopalas, pero sigue siendo lo mismo. El centro referente peyote para la comarca del Besaya, no te lo pierdas. Siguen donde siempre, en la avenida de Bilbao. Venga, nos subimos a un peyote y nos vamos de ruta.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Desde el 2005, el restaurante El Burrito Loco Guarnizo nos ofrece auténtica comida mexicana. Qué rico, por favor. Te esperan a diario en horario de comidas y cenas, excepto, mira, hoy, los martes. Nada, tengo que esperar a mañana. 942 40 85 27.
En Torlavega está la sidrería Cachopo. Acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria. Y para celebrarlo, te ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Visítales, están en la calle Conde Torrenaz 22 y el número de reservas es el 942 88 17 08.
Y en Suances siempre es una gran recomendación visitar el Mirador de Suso, por todo, te lo aseguro.
En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui. Puedes pedir sus sardinas o el besugo a la parrilla.
Y el restaurante La Brava de Somo te está esperando. De la mano del chef Rodrigo Osorio podemos degustar, por ejemplo, un arroz o carrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. Vaya escándalo.
Y en Santander, en el barrio pesquero, tienes 3 restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: La Gruta de José, La Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
No me digas que no te apetece hoy carne lebaniega o el auténtico cocido lebaniego. Pues el bodegón de Potes, ¿dónde si no? 942-730247.
Y mira en Celis, en el mesón de Celis, que 2 propuestas de menú. De primero, cocido montañés, y de segundo, filete de ternera por 16 euros. O si no, un espectacular cordero del Nansa de segundo junto a un cocido montañés. El mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Con la Sociedad Regional de Cultura, quiero contarte que el programa Mujeres y Cultura pone en marcha esta semana una nueva propuesta con un encuentro de dramaturgas en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, a través de nuevas miradas sobre la escritura teatral. Se pretende crear un espacio de debate sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual y en el ámbito de la cultura, en particular de las artes escénicas. Hoy, entre las 5 y las 9 de la noche. Cerramos el programa saludando de nuevo a los oyentes a través de la 95.7.
Pero ¿dónde van las lágrimas? ¿Dónde?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Qué broche de oro vamos a poner. Mira, hemos hablado de un libro, ahora vamos a hablar de otro, pero por cerrar capítulo en el día de hoy, porque podéis seguir mandando mensajes a través del 647-1011. Respecto al libro guía Cuídate para ganar vida, me dice Sonia Bedia de Maliaño, quizá si leo un libro así me motive para hacer un cambio de mi vida y que sea mucho más saludable. Sonia, te le has ganado, ¿eh?
Muy bien, Sonia. Ánimo, a por ello.
¿Cómo estás, Juan Carlos Flores?
Muy bien.
Un habitual con tertulio en el avispero, pero hoy cambiamos de registro.
Aquí estamos,
¿eh?
Un día más.
Broche de oro con Juan José Oane, que presenta Mi Teatro Visto Desde Dentro. Memorias de uno de los productores imprescindibles en el teatro de nuestro país.
60 años o más subido a los escenarios produciendo, también ha sido actor, pero su larga trayectoria es sobre todo de productor. Más de 100 obras, teatro, zarzuela, ópera, musical. Ha trabajado con las más importantes actrices y actores de este país. Ha tenido como directores a los mejores. Bueno, una trayectoria impresionante que se ha plasmado en este libro, en donde él cuenta su vida desde que nació en Puerto Chico, con sus abuelos que se dedicaban primero a la pesca, no sé qué era, y luego a la hostelería. Su abuela fundó el famosísimo Bar del Puerto. Seoane, Don Jim Puñaladas, es primo de Juan José Oane. Bueno, una familia de Puerto Chico, que él emigró a Madrid. Sus padres no querían que fuera actor, pero acabó siendo actor y sobre todo un importantísimo productor de teatro.
No todo el mundo se lleva la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Fue hace casi 10 años, en 2014, con esa trayectoria impecable, y que mañana, en lo que era la Sala Griega del Palacio de Festivales, ahora se ya denomina María Blanchard, vais a presentar pues para todo el mundo que quiera acudir, ¿no?
Sí, la entrada es libre, allí va a estar el Seoane, allí va a estar el autor del libro. Por cierto, el libro ha hecho un prólogo precioso Nuria Espert, que ha trabajado en varias producciones con Seoane. Va a estar el presidente de Cantabria Revilla, van a estar otras personas de la editorial, el autor del libro, y bueno, esperamos contar. Seoane está muy emocionado porque mañana cumple 83 tacos.
¿83?
83, que ya se tiene, o sea, 60 años dedicado al trabajo, ya no produce. Está dedicado a organizar sus memorias, a organizar todo su papeleo que ha tenido de estas obras durante todo este tiempo, o sea, su archivo. Para dejarlo organizado, para que puedan otras generaciones estudiarlo o contar con ello para cualquier tipo de producción o lo que sea. Está emocionado, realmente emocionado, porque él ha querido que esta presentación de este libro sea en Santander. Luego se presentará en Madrid en la Feria del Libro, pero primero en Santander, que es su ciudad natal, donde ha traído siempre sus obras y donde ha estrenado varias.
Qué bonito cumpleaños va a tener mañana, me dejas echar un vistazo al libro.
Quizá lo sabemos, Juan Carlos, lo que tenemos en Cantabria. Muchas veces hay figuras, no digo anónimas ni mucho menos, pero que quizá el gran público desconoce que tenemos un auténtico genio.
Sí, sí lo sabemos. Lo que pasa es que mucha gente no lo toma en consideración, ¿no? Pero aquí tenemos a gente muy importante, entre ellas Seoane. O sea, ha trabajado con las mejores actores y actrices de España. Se formó con Ana Mariscal, nada menos. O sea, una persona que sabe muy bien lo que se trae entre manos y que sabe muy bien cómo se mueve el mundo del artisteo y el mundo de la gente del teatro y todo lo que conlleva producir una obra que muchas veces te da dinero y otras muchas veces pierdes, como él ha contado en muchas ocasiones.
Es difícil escoger, ¿no, Juan Carlos? Pero si tuvieras que elegir qué modalidad, zarzuela, musical, teatro, ¿con qué te quedas? ¿Por qué será recordado más Juan José Oane?
Bueno, va a ser recordado por el teatro, eso sin duda. Por el teatro, ¿no? Él hizo... esta mañana lo recordábamos en la visita al presidente de Cantabria. Puso en escena Isabel, Reina de Corazones, de Ricardo López Aranda, otro santanderino notable. Fueron compañeros del colegio. Ricardo escribió el texto, Seoane lo llevó a la escena. La historia de Isabel II en el exilio en París.
Nos queríamos adelantar. Perdona.
Fue una gran producción.
Sí, claro, una gran producción. Y hoy digo, teniendo a Juan Carlos Flores aquí, que conoce como nadie la trayectoria, tanto personal como magistral en su ámbito, ¿no? Artístico y profesional, pues tampoco queríamos dejar escapar la oportunidad de adelantarnos y felicitar al gran protagonista, ¿no? Juan José Oane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy de dos formas. La verdad es que estoy muy nervioso con lo que vamos a hacer, pero muy emocionante, muy emocionado, porque me han recibido aquí en mi tierra, bueno, por encima de todo el mundo, y yo quiero seguir, además, una cosa, siendo Juan José Oane, pero con toda sinceridad, yo no quiero ser una persona importante ni genial, yo soy una persona que ha querido el teatro por toda su vida, y que aunque el rey me concede, el rey actual,
la medalla, la medalla,
la medalla, medalla de oro.
La medalla de oro y el título de excelentísimo señor.
Sí.
Pero bueno, yo, en fin, me da hasta vergüenza decirlo de decirlo, señor.
¿Tú quieres seguir siendo?
Yo quiero ser el Juanjo de siempre.
Un chico de Puerto Chico, ¿no?
De Puerto Chico, no. Ah. Porque, bueno, porque tal como se dice, está lo mejor de mi tierra. Y porque de, precisamente se empieza mi libro con que mis abuelos, sí, que vinieron por primera vez a este sitio y hicieron, pues, con sus cañones, no de guerra, pero sino por todo lo que iban a América, sí, y a todos los sitios, y cómo, por qué se sucedieron las cosas, y todo esto es muy importante hasta que nazco yo, pero que pasan cosas antes, y que la persona con la que también yo he hecho el libro, pues es que es la persona que, gracias a él también, pues hemos, como decimos, trabajar durante muchos meses. Y entonces, sin él yo no podría haber hecho una cosa tan importante, desde luego, para mí.
El libro se presenta mañana en el Palacio de Festivales.
Juan Ignacio García Garzón, que es el que,
claro,
es el que ha estado,
el autor.
Bueno, y hemos tenido de todo, desde niñas a querernos hacer de todo, porque han sido muchos años. Y bueno, pero hemos ido trabajando, bueno, pasando las horas, lo otro, lo demás allá. Y bueno, hemos llegado a este punto y quiero que también estén, pues, todas las personas que me han ayudado totalmente a esto, pues que estén también hoy conmigo y que van a estar.
Nos alegramos enormemente de haberte saludado este ratito y nos alegra especialmente la fecha elegida para la presentación del libro, que será mañana, el día que cumples años. Muchísimas felicidades, maestro, porque, bueno, pues nos sigue sorprendiendo ahora con este libro, Memorias de un productor, y anda que no tiene poco que contar y que plasmar. Un abrazo, de verdad, Juanjo.
Pues sí, realmente lo que el libro, además, lo que dice es mi teatro visto desde dentro. O sea que yo hago el teatro de todo lo que ha pasado, pero dentro del teatro,
claro,
no solo de fuera.
Del que...
Y es para mí es muy importante,
claro,
y no solo así, pues han trabajado conmigo.
Claro.
No te quejes, que es mentira, pero 200 o más actores y actrices.
Claro, claro. El que conoces absolutamente todos los detallitos. Un beso enorme y muchísimas felicidades. Memorias del productor de teatro Juanjo Seoane, recordamos, 7:00 p.m, entrada libre.
Entrada por Gamazo.
Ahora es la sala María Blanchard, allí va a presentar sus memorias, un imprescindible del teatro, como imprescindible para nosotros en este programa es Juan Carlos Flores Gisper. Un lujo tenerte aquí, cerrar contigo.
Un gustazo venir siempre a la COPE.
Bueno, mañana más, pero por supuesto la información continúa. Sigues informado, seguimos contándote todo lo que te interesa.